Sí, hoy estamos a través de YouTube, en nuestra plataforma de Caracol Radio, a través de Facebook Live, a través de nuestra página web y, como siempre, en la radio. Y seguimos en este tema de precisamente mirar esa gobernabilidad. Le toca el turno a Juan Pablo Estrada.
¿A mí?
¿A quién? Juan Pablo,
sí. Estrada.
Yo creo que el presidente Duque tiene una gran oportunidad por delante de mostrarse como un estadista, concentrarse en los problemas que demandan su atención y ejercer el liderazgo natural que tiene sobre el Centro Democrático. Él fue el candidato del Centro Democrático, es el presidente de la República, y de alguna manera tener al presidente Uribe como jefe de la bancada del Congreso, pues lo relevaba del rol que tendría un presidente frente al partido de gobierno. Tiene que llamar a la calma a esas huestes uribistas que lamentablemente, con contadas y honrosas excepciones, brillan por su elocuencia explosiva e incendiaria. A mí lo de Paola Holguín, lo de Paloma Valencia, me parece que flaco favor le hacen al presidente de la República y al mismo expresidente Álvaro Uribe, con invitaciones a la desobediencia, generando angustia, generándole al presidente Duque un problema adicional, convocando marchas, salidas a las calles. Creo que pueden recurrir a cualquier otro mecanismo de protesta, pero como dijo Francisco Bernate, estamos contando muertos por centenares al día y contagiados por 10.000. No es momento de que el presidente se ponga por buscar unos réditos en el uribismo puro, se olvide de la oportunidad que tiene de, desde luego, manteniendo la solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe y velando porque haya garantías plenas, que es lo que puede reclamar, dedicarse a gobernar y a llamar al orden a una bancada que no puede convertirse en el cóctel molotov ambulante de la política y de la sociedad colombiana, porque a su jefe político lo están investigando por una conducta que cometió como senador de la República, que no tiene que ver, como lo pretenden hacer ver, con su legado de gobierno ni con su conducta como presidente de la República. En este caso concreto hay un tema asociado a un proceso, a un testigo, a unos beneficios y a un personaje de dudosa reputación de apellido Cadena, a quien Álvaro Uribe decidió contratar como abogado.
Este viernes se cumplen 2 años de gobierno del presidente Duque, y el balance que se había hecho incluso antes de la pandemia no era positivo. Ya se hablaba de un gobierno sin norte, sin una agenda clara, con muchos problemas en el primer año, sobre todo en promover su agenda legislativa, y paradójicamente la pandemia le dio una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad se vio reflejada en que aumentó unos puntos importantes en aceptación, tomó unas decisiones razonables al principio de la pandemia, en el mes de marzo, prevaleciendo el tema de la vida, del aislamiento, y se le reconoció que había tomado una serie de medidas y que venía aprovechando esa ventana de oportunidad. Pero su discurso se desgastó, cada vez hay menos audiencia de su programa de 6, y la pandemia, la velocidad de la pandemia ha ido creciendo, como lo señalan Juan Pablo y Camilo, en número de muertes, en número de esto, y da la impresión de que si no fuera por lo que están haciendo el Ministerio de Salud en los aspectos muy técnicos y los gobiernos en sus ciudades, como que el gobierno como nacional habría perdido un poco el control. Pero él mismo lo dijo: me quedan 2 años para reactivar la economía. Es decir, el legado que le quedaría a Duque es: superado el pico meseta de la pandemia en el mes de septiembre, proyectar el país para una recuperación económica, una recuperación social, una recuperación institucional. Y en ese sentido comparto lo que dice Juan Pablo: tendría que poner eso en el centro de sus prioridades, olvidarse del tema del destino judicial del expresidente Uribe, hacer un llamado de atención al Centro Democrático para que lo acompañe en la agenda legislativa, pero yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo creo que el Centro Democrático va a seguir exigiéndole al gobierno del presidente posiciones más duras en relación con reformas institucionales, en relación con declaraciones que puedan incidir en un momento determinado. Y entonces lo que va a hacer es que vamos a ir por un camino a medias de recuperación en la medida de lo posible con las medidas del Banco de la República. Si hay una recuperación de la economía mundial, pues ahí también. Y creo que a pesar de que paradójicamente se habla de una nueva ventana de oportunidad, no creo que él tenga el talento político para leer bien la situación y de ahí salir fortalecido. Yo creo que ya ha dado muestras que tiene una visión muy corta y muy poco estratégica de lo que es la política y el gobierno.
Ahora, desafío grande para los medios de comunicación que hemos visto que han tomado partido, algunos en lo que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio desde sus diferentes aproximaciones a la información en un caso como este?
Yo creo que es evidente que los periodistas tienen todo el derecho, como todos los ciudadanos, a opinar, pero también tienen una responsabilidad de formar opinión. Porque una cosa es que un ciudadano de la calle nos diga que esto es así o que son esto, y otra cosa es, y esa es la responsabilidad que tenemos cuando tenemos ya una visibilidad o credibilidad o como se quiera llamar. Que los medios de comunicación hayan tomado una postura, lo primero es preguntar si se han leído el proceso y si lo que están haciendo es desde una perspectiva política, lo cual es perfectamente válido. Pero cuando un periodista se va a referir a lo que es esta decisión, como lo hace cualquier abogado, lo primero es habérsela leído. Uno puede dar una opinión preliminar y unas ideas muy generales. Por demás, considero que es perfectamente válido que todo el mundo dé una opinión sobre este tema, incluidos los medios de comunicación. En los tiempos en los que vivimos y en los diferentes países, sabemos que existen las líneas editoriales, que la verdad cristalina no existe. Lo que el deber del medio de comunicación es informar al ciudadano para que él tome sus propias decisiones. Y yo no creo, honestamente, que este sea un escenario donde nos hayamos descuadernado como sociedad. Yo creo que cada uno está dando su opinión y uno sabe lo que está comprando, uno sabe lo que está leyendo y uno se está informando. Nuestros oyentes saben en este momento cuál es la postura de cada uno. Dirán, estoy de acuerdo con Cuervo, con Bernate, con Estrada, con Grana. Ese es el deber, es darle todo el menú para que él se lleve lo que él le sirva. Y eso yo no lo veo criticable.
Estrada.
Pues a mí me gusta ese menú que proponen mis colegas de PANE, que se informen los periodistas y que le resten a la opinión y destaquen la información, porque este fin de semana y hoy las cosas que he leído en redes de periodistas que tienen una responsabilidad con su profesión, con su audiencia y con sus seguidores, es francamente increíble. Alguien diciendo que se concretó el plan. Como hacía el relato Francisco Bernate, a nadie le puede olvidar que esto empezó con una denuncia del presidente Álvaro Uribe. Es decir, que entonces el plan comportaba poner a Uribe a denunciar para luego poderlo poner en marcha. No le sirve a una sociedad dividida y polarizada mantener el activismo desde tribunas que deben ser objetivas. Una cosa son las páginas de opinión y otra quienes tienen roles de directores, de funciones incluso administrativas en medios, porque empiezan a etiquetar el medio y ese mensaje sumado a los otros no son sanos para la democracia y para la tridivisión de los poderes en la que se sustenta el Estado de Derecho.
Yo creo que la libertad de expresión es fundamental, así como la independencia de la justicia es un principio básico de nuestra democracia, la libertad de expresión lo es también. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que los medios son libres y los periodistas son libres de tomar posiciones, las posiciones que consideren respecto de este tema como de cualquier otro tema de la actualidad nacional. Lo que sí es urgente y necesario es que guarden sus opiniones, estén basadas en realidades. La opinión es libre, los hechos no. Entonces, como lo señalaba Bernat hace un momento, pues que lean el proceso antes de tomar decisiones y tomar posiciones.
Ahora, ese es un tema que me gustaría preguntarle a mí a los abogados. ¿cuál es la dificultad para que los fallos salgan completos de las cortes, que haya la posibilidad de esa lectura? Porque muchas veces no es que el periodista no lo quiera leer, es que, por ejemplo, en fallos de la Corte Constitucional nos quedamos con comunicados.
Es que también en la ese es un tema con el que vivimos hoy en día, y Diana, donde se pone a prueba la ética de nosotros los abogados. El periodista necesita dar la noticia. La Corte sacó esto y a veces o saca un comunicado y es fácil, o a veces son 800 páginas y a ti te toca confiar en la fuente. Yo como abogado te digo, Diana, decidieron esto y consiste en esto. Ahí es donde está la ética. ¿Por qué se demora? Porque es que debe ser un fallo voluminoso. Lo que yo oí es que se recogieron más de 1.700 documentos y la confección, así no lo creas, son 5 magistrados que lo van a firmar, donde a veces se generan debates sobre una palabra. Yo no estoy de acuerdo, miremos esto, poner a 5 cabezas a firmar un papel tan delicado como este toma tiempo. Es más, sí me llama la atención que ya se conozca la decisión y nadie ha visto el papel. Nadie en sus 5 sentidos se leería 3.000 folios a esta hora, obvio no, pero debería sí conocerse el documento. Pero ahora, uno como ciudadano no necesita leerse el fallo para opinar. Un abogado creo que sí, y si no se lo ha leído, como lo estamos haciendo acá, hablo sin habérmelo leído, como quien comenta un partido que no se vio. Eso sí creo yo que es lo ético, y por eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo, que uno desde un medio de comunicación y con Camilo, si va a difundir una noticia, un hecho, apéguese a la verdad. Si usted va a dar una opinión, yo creo que estamos en un país libre donde usted puede opinar lo que usted quiera y que ya sea el consumidor el que elija. Pero si me preguntas por la dificultad, es porque imagínate, ponerse 5 personas de acuerdo sobre cómo va a salir ese papel es complicado.
Yo creo que los medios en este coyuntura bueno, deben jugar un papel de pedagogía institucional, llamémoslo así, explicando el fallo, los alcances del mismo, qué puede pasar, los distintos escenarios, por qué la Corte. Yo creo que al ciudadano no lo podemos menospreciar. El ciudadano, si se le explica, el ciudadano en general entiende, incluso aquellos que ya tienen formada una opinión política sobre el expresidente y sobre el destino. Entonces yo creo que en ese sentido los medios y quienes tenemos la posibilidad y la oportunidad de estar en estos medios de opinión, que tenemos columna, tenemos que ayudar a que haya claridad, a que haya fortalecimiento institucional, que quien gana en estas decisiones es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y esas son instituciones muy importantes para una sociedad independientemente de sus condiciones políticas. Yo creo que ese es el como diríamos en términos mocusianos, ocuparnos del saldo pedagógico que daría, que deja una decisión de esas, más allá de las inconformidades de partidarios o contradictores.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes, esto apenas comienza, tendremos opiniones y opiniones y estaremos tratando de hacer ese ejercicio con el mayor equilibrio posible para que la ciudadanía entienda la trascendencia de una noticia como la que hoy vivimos en Colombia.